En estos momentos son las 8 de la tarde, esto que escuchan ustedes es Onda Madrid y aquí comienza un programa de 4 horas, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a esta edición de El Enfoque, en un día y en una jornada en la que, de nuevo, la pandemia, el coronavirus, la COVID-19 es el argumento fundamental de este tiempo informativo y, desde luego, lo va a ser a partir de nuestro tiempo en economía y también del coronavirus y sus consecuencias económicas, que ya sabemos cómo están lastrando nuestras expectativas económicas y, desde luego, también en el tiempo del análisis político a partir de las 10, que haremos con José Marcos, Agustín Valladolid y Antonio Papel. En el tiempo de economía, Javier Gorrín y Moisés Martín. Por cierto, que estará Miguel Garrido, el presidente de la patronal de los empresarios madrileños, en ese tiempo de economía. Hay que destacar y subrayar que después de lo que vimos ayer en el Palacio, en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, esas alaracas políticas entre la presidenta Ayuso y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ese buscar espacios comunes entre unos y otros, ese caminar y arrimar el hombro, ese ir nadando juntos en lo que es la lucha contra la COVID-19, en todo eso había algo que era una sincronía, una disfunción. Es decir, no es posible que el presidente del Gobierno de España y la presidenta de la Comunidad de Madrid se comprometan a abrir espacios comunes, estrategias comunes, ayudas comunes, y que el PSOE horas antes hubiera confirmado con su firma la asistencia a una manifestación contra Isabel Díaz Ayuso el domingo próximo. Era tal la discrepancia, era tal la falta de encaje de las piezas, que el Partido Socialista finalmente se ha retirado de la manifestación contra Ayuso como gesto de tregua y deja solo a Unidas Podemos. El PSOE de Madrid firmó un manifiesto este lunes en el que, entre otras cosas, se recogía la convocatoria de una manifestación contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Pues bien, parece que en las últimas horas, y parece que cunde la mano y la idea y la iniciativa de José Manuel Franco, delegado del Gobierno y secretario general del PSOE, el PSOE se retira de la manifestación contra Ayuso como gesto de tregua, deja solo a Unidas Podemos. Sepan ustedes que Sanidad ha notificado 10.799 contagios y 241 muertos en las últimas 24 horas. Los contagios son muchos. Lo dramático de las cifras es que las que damos hoy son peores que las de ayer. Y esta dinámica es siempre la misma. Es decir, no tenemos cifras que digan es que hoy tenemos menos que ayer. Es que llevamos unas jornadas en que las cifras del día son peores que las anteriores. Y con los muertos ocurre lo mismo. En el caso de los muertos, el dato todavía es mucho más desalentador y mucho más inquietante. Nos llena de incertidumbre saber que estos 241 muertos nos llevan directamente a una fecha, el 6 de mayo. Eso es más o menos la gente que se moría el 6 de mayo. De modo que cómo no estar preocupados, cómo no estar inquietos, cómo no estar llenos de incertidumbre ante el número de contagiados y especialmente ante el número de muertos. El virus supera los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes en 16 zonas sin restricciones en Madrid. Y el Gobierno está estudiando ampliar las medidas de control a nuevas áreas, aunque la Comunidad de Madrid no aclara en este momento si lo va a decidir este martes o lo va a hacer más adelante durante esta semana.
El Gobierno de España desea que estas primeras medidas acordadas por la Comunidad de Madrid den el resultado buscado, pero que también estemos listos y estamos listos para contemplar otros escenarios si fuera preciso.
Otros escenarios si fuera preciso, de modo que estamos avisados. Es un corte, un testimonio del presidente del Gobierno ayer en la presidencia de la Comunidad de Madrid ante Isabel Díaz Ayuso. Otros escenarios si hiciera falta. Y la verdad es que los números nos llevan hacia esos otros escenarios. En consecuencia, la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado que se plantea extender las limitaciones o adoptar otras nuevas en más áreas de la región y que no puede descartarse que las restricciones se acaben aplicando en el conjunto del territorio.
Anuncio, vamos, que no va a ser solo en esas 37 áreas, en todas las zonas, porque a mí, por ejemplo, no me sabe bien que a partir del martes, miércoles, haya un bar en Vallecas o un bar en Usera que cumple todas sus normas y que a las 10 esté cerrado y todo el mundo esté de copas como si no pasara nada a las 11 y a las 12 en Chamberí, en Salamanca, en Chamartín.
No le falta razón a la presidenta. Las 16 zonas básicas de salud no confinadas son esos niveles tan altos de contagios que se distribuyen por 7 municipios de la Comunidad de Madrid, que el martes superó dos barreras psicológicas terribles, la de los 16.000 muertos por causas vinculadas al coronavirus y la de los 200.000 contagiados detectados. 9 se concentraron en la capital, Lavapiés, Canillejas, García Nobleja, San Isidro, Rafael Alberti, Orcasitas, Vicálvaro, Campo de la Paloma, Villamil, 2 en Alcorcón, en fin, en Torrejón de Arroyo, en Fuenlabrada, en Collado Villalba, en Villa del Prado. De estas zonas, 5 de ellas, también Lavapiés, Doctor Trueta, Las Fronteras, Sierra de Guadarrama y Mil Servet, ya superaban los 1.000 contagios la semana pasada, aunque el gobierno regional las dejó fuera de las restricciones. La razón, primero, que también se tiene en cuenta la tendencia de la epidemia en cada zona, es decir, si está aumentando el número de contagios o se están estabilizando. Y después, que la relación que mantienen los técnicos de sanidad con los políticos del gobierno es tensa, donde los primeros surgen a tomar medidas más drásticas para contener la enfermedad, los segundos están optando por intervenciones quirúrgicas de menor alcance, con la esperanza, eso sí, de combinar el combate con el virus y la defensa de la economía. Madrid en el foco de tantas miradas, de tantas inquietudes políticas, de tanta injusticia política, con una capital que ha sido siempre acogedora y que no ha preguntado nunca a nadie de dónde viene y a dónde va. Madrid, como si fuéramos un bulto sospechoso, como si alguien creyera que llegando aquí, bajándose del AVE en la Puerta del Sol, hubiera una epidemia de coronavirus que ataca a todo el mundo. Esa fama injusta que se está propagando de Madrid, de los madrileños, tiene un límite. Y menos mal que hay algunos dirigentes políticos, por ejemplo, el presidente de Andalucía, que empieza a notarlo.
Una cosa es la actitud que mantiene el señor Torra, prácticamente sugerir o limitar las visitas a Madrid, que no me parece prudente. Y otra cosa es que monitorice, evidentemente, al objeto de localizar si hubiera algún pequeño brote que fuera importado y que, por tanto, habría que reaccionar lo antes posible.
Bueno, ya dijo ayer Torra lo que dijo también, recomendándole viajar aquí a Madrid. Torra, un diletante de la política, hoy condenado y posiblemente mañana inhabilitado. En fin, pero sin aspirar a parecer lo que no somos ni queremos ser, a sacar pecho por una vez y como madrileños, sí que me gustaría salir al paso de aquellos que creen, como digo, o propagan que es llegar a la Castellana y encontrarse con una nube tóxica dominada por el coronavirus. Madrid no merece, ya les digo, el trato, el desprecio y el ninguneo de tantos que piensan que aquí reside el virus y nosotros somos los culpables, los madrileños. Lo que hay es lo que hay. Lo que Madrid soporta, acoge y recibe sin preguntar nunca a nadie. Así ha sido y ojalá sea siempre, sin necesidad de apelar a las raíces y a la identidad. Somos lo que somos, Madrid y madrileños. Hoy le han preguntado al vicepresidente del gobierno en la hora de la 1, la hora más larga de Televisión Española, le han preguntado acerca de si va a haber una posible subida de impuestos en los próximos presupuestos generales del Estado. La respuesta del vicepresidente Pablo Iglesias es la siguiente.
El término subida de impuestos es confuso, es como a quién se le sube y a quién se le baja. Pondré un ejemplo muy claro, es como subidas de sueldo en Televisión Española. ¿Es lo mismo subírselo a la presentadora que a los operadores de cámara? ¿O es lo mismo subírselo a los operadores de cámara y bajárselo al director de informativos? Con los impuestos pasa igual. La gente que está en una situación más vulnerable y que subirle los impuestos, no. Pero en este país sigue habiendo una minoría que en un contexto de crisis creo que es importante que se esfuerce un poquito más.
Dice la presentadora y la entrevistadora que está claro. No está claro ni mucho menos lo que dice el vicepresidente Iglesias. Efectivamente, tampoco es lo mismo saber si se le sube los impuestos al vicepresidente del gobierno, que además cohabita con una ministra del gobierno de España, que a un ujier del Congreso de los Diputados que vive con una señora que trabaja en labores domésticas. A que tampoco es lo mismo, señor vicepresidente. Las 8:10. Hoy comienza el otoño. Ainhoa González, y eso es noticia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, lo hemos comenzado a las 3:31 y ha querido hacer el bautismo con lluvia, precisamente, porque ya está lloviendo en el oeste de nuestra comunidad en algunos puntos y esas precipitaciones se irán extendiendo durante la madrugada a otras zonas de la comunidad. Y mañana miércoles también necesitaremos el paraguas a lo largo de la jornada de forma intermitente, de forma dispersa, lluvias en general, chubascos débiles y con temperaturas sin grandes cambios, máximas ligeramente superiores a los 20 grados. Pero es el inicio de la inestabilidad que vamos a tener, sobre todo la jornada del jueves, con precipitaciones más intensas y un descenso significativo de las temperaturas que notaremos sobre todo de cara al viernes.
El otoño que llega, y también llegará dentro de unos días, me imagino, el famoso veranillo de San Miguel, pero en fin, todo llegará. Ya lo contará eso Ainhoa González. Son las 8:10. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo y de la Comunidad de Madrid. Con Julio César Cobos y Beatriz Marín, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso sube el salario a 5.000 médicos especialistas de atención primaria.
La Comunidad de Madrid equipara de esta forma las retribuciones de los médicos de familia, pediatras y del SUMA a los facultativos de hospitales. En tres años van a contratar 571 médicos en hospitales de Madrid.
Sanidad aprueba reducir la cuarentena por COVID de 14 a 10 días y autoriza los test antigénicos como prueba rápida.
A partir de ahora, para los casos leves se mantiene el aislamiento de 10 días desde el inicio de los síntomas, pero siempre que hayan transcurrido al menos tres sin presentar algún síntoma. Así lo adelantaba el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Se pueden reducir a 10 días si los últimos 3 días la persona en cuestión no presenta síntomas. Esto es lo que está acordado y si no, se tiene que hacer una cuarentena de 14.
Segundo día de restricciones sin sanciones en las 37 zonas de la Comunidad de Madrid.
200 agentes van a comenzar a multar a partir de mañana, miércoles, en 60 puntos de la capital. Los agentes van a vigilar la movilidad en esas zonas restringidas y también el cumplimiento de horarios y de aforos en comercio y en hostelería.
El Partido Socialista de Madrid no asistirá el domingo a la manifestación contra Ayuso y su gestión de la pandemia.
Los socialistas comparten los motivos, pero no la protesta. Más Madrid y Unidas Podemos mantienen la convocatoria apoyada por sindicatos y la Federación de Vecinos de Madrid. Escuchamos a Ángel Gabilondo en su negativa.
Desde luego no debe ser ninguna respuesta ni que comprometa decisiones adoptadas por el personal sanitario o las autoridades sanitarias y menos aún conduzcan a aglomeraciones.
Hoteles y agencias de viaje perderán 350 millones de euros por la cancelación de los viajes del Imserso.
Se podrán también en peligro 90.000 empleos en el sector hotelero y en las agencias de viajes. Tras el estado de alarma, el programa del Imserso solo se pudo desarrollar en los meses de febrero y mitad de marzo.
Y Reino Unido, que roza los 5.000 nuevos casos de COVID, lo que provoca nuevas medidas para combatir la pandemia.
37 muertos en las últimas 24 horas, una cifra que no se registraba desde el pasado 14 de julio. Boris Johnson ha señalado que su país se encuentra de nuevo en un momento peligroso. Allí se cierra todo el ocio nocturno desde el jueves.
Lo más destacado de la economía lo vamos a analizar a partir de las 9:30 en la tertulia económica del Enfoque, hoy con Javier Jorrín, Moisés Martín y Javier Mar Domingo.
¿Qué pasa, Félix? Por la ley del teletrabajo ya es una realidad en España. Ha costado, aseguran desde el Gobierno, pero se ha aprobado en el Consejo de Ministros después del acuerdo del que informábamos ayer con patronal y sindicatos. Será voluntario, la empresa correrá con los gastos y se aplicará vía negociación colectiva. La ley será buena para nuestro país, para sus empresas y también para sus trabajadores, lo dice Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
Que esta norma, ya nos lo ha demostrado en pandemia, aumenta la productividad y aumentará sin duda la competitividad de la economía española.
Hablaremos sobre esta nueva ley con Miguel Garrido, presidente de CEIM y vicepresidente de COE. Se cierra así una negociación de las varias que están abiertas. La de los ERTES sigue viva, como también la de los presupuestos. Hablaremos de ello, de los viajes del Imserso que se han suspendido y de la bolsa, que por cierto hoy vuelve a bajar, aunque nada comparado con el día de ayer. Pierde un 0,6% y cierra en 6.648 puntos.
A las 9, Madrid al tanto. José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Va de uruguayos la noche de hoy, porque el último en caer afectado por la COVID-19 ha sido el jugador del Atlético de Madrid, Jiménez, que ya está lógicamente apartado de sus compañeros. Y de uruguayos va porque Luis Suárez, que parecía un fichaje casi inminente del Atlético de Madrid, de momento va a seguir en Barcelona porque el presidente del Fútbol Club Barcelona, Bartomeu, algo a lo que ya nos tiene acostumbrado, ha dado marcha atrás en su disposición de dejar libre al jugador. Suárez tendrá, si quiere estar en el Atlético de Madrid, que perdonar parte de la ficha que le tenía que pagar el FC Barcelona o que el Atlético de Madrid haga su traspaso. Si Suárez se complica, otro uruguayo está ya en la agenda del Atlético de Madrid. Otro jugador que vendría libre y que se llama Cavani, comparte delantera con la selección uruguaya, con Luis Suárez. Así que, bueno, de uruguayos y de un inglés, el representante de Gareth Bale, que no ha dejado títere con cabeza, declaraciones que no van a gustar ni en el Real Madrid como club, ni entre los aficionados del Real Madrid.
Bueno, hace ya tiempo que tampoco nos gustaba Bale a los aficionados del Madrid.
A mí me gusta menos que... Barnett.
Sí, ¿verdad? Bueno, todo esto a partir de las redes con Poblador. 8:15 minutos. Nerea Fernández, ¿qué tal de las DGT? Buenas tardes, Nerea.
Buenas tardes. Pues a esta hora continúa la normalidad en todas las carreteras. Sigue sin haber complicaciones de entrada y salida a Madrid. Lo mismo ocurre en las rondas M40 y M50.
Confinar Madrid entero es una posibilidad que tiene el gobierno regional sobre la mesa si sigue así la incidencia del coronavirus. De hecho, los nuevos datos apuntan a un nuevo máximo en cuanto al número de fallecidos en la región. Se han registrado 39 víctimas mortales desde ayer. Es la cifra más alta desde que finalizó el estado de alarma. Y en cuanto a los contagios, se han notificado cerca de 3.700, de los que 750 son de las últimas 24 horas. Con este panorama, la presidenta Ayuso ha deslizado que en breve se podrían ampliar a otras zonas las restricciones de movilidad que se aplican ya en 37 zonas sanitarias. Informa Begoña Alarcón.
Vendrán más restricciones, avisa la presidenta Díaz Ayuso.
Anunciamos que no va a ser solo en esas 37 áreas. No descartamos hacerlo de manera autonómica. Lo que estoy haciendo por ahora, lo que estamos viendo, es donde hay unas zonas donde es evidente que el contagio es muchísimo mayor. Queremos ver cómo van funcionando estas áreas prioritarias, pero mientras tanto estamos estudiando dónde seguir aplicando más restricciones.
En cualquier caso, la última palabra es de los expertos, apunta el vicepresidente Ignacio Aguado.
Yo espero que no haya que tomar más decisiones porque soy consciente de las molestias. Tenemos que estar a lo que establezcan los expertos y en función de lo que decidan los expertos, pues iremos actuando en los próximos días o semanas.
Medidas consensuadas también entre el gobierno regional y central bajo el paraguas del grupo COVID que hoy se ha vuelto a reunir.
Y más de un tercio de las camas UCI de Madrid, es decir, de la unidad de cuidados intensivos, ya están ocupadas por pacientes con COVID. A día de hoy, 400 personas están en esa situación. El Hospital Infantil Leonor, ubicado en Vía de Vallecas, ya alerta de que tiene más del 90% de sus puestos de UCI ocupados por contagiados de coronavirus y ha empezado a trasladar pacientes a otros hospitales. A nivel nacional, los datos no son nada alentadores tampoco. Se han notificado 10.800 nuevos contagiados, 3.125 en las últimas 24 horas. Madrid sigue registrando el 30% de ellos. Además, se han sumado 241 fallecidos, más a la lista de esta triste relación de fallecidos. Una relación de fallecidos que nos lleva, si miramos hacia atrás, ni más ni menos que a las fechas del 6 de mayo, en las que ya estábamos saliendo de lo peor, pero todavía muy preocupados. Ocho y 18, esta misma tarde se ha reunido el grupo COVID de coordinación entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno Central tras el anuncio que hicieron ayer Ayuso y Pedro Sánchez en el encuentro de la Puerta del Sol. Ustedes recordarán, ¿verdad? De momento no se ha tomado ninguna decisión de ampliar las zonas, aunque el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, explicaba esta mañana en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo que la decisión no va a tardar en tomarse.
Sé que incluida alguna zona más se toma en el momento que se vea que la situación por los datos nos hace tomarla, o sea que hoy, insisto, hoy se valorará a lo largo del día y veremos si hay alguna zona más que incluir.
De momento no se ha tomado ninguna decisión, aunque mañana se va a celebrar el Consejo de Gobierno y puede estar esta cuestión sobre la mesa. Veremos mañana qué pasa. En cualquier caso, el tiempo premia y más con el dato que hemos conocido hoy. Otras 16 zonas más de Madrid capital suman ya una incidencia similar a la de los barrios que tienen restricciones, informa Gloria Risco.
Son zonas en las que la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Uno de los criterios fijados por la Comunidad de Madrid para aplicar esas restricciones a la movilidad, sin embargo, en esta primera hornada, esas 16 zonas de la región no han sido incluidas, es decir, sus vecinos se pueden mover con total libertad. Hablamos, por ejemplo, de Lagarena, en Alcalá de Henares, Maqueda, en el distrito de Latina, Valle Aguado en Coslada o Eloy Gonzalo en Chamberí, donde la incidencia se ha duplicado en una semana. Por contra, entre las áreas confinadas hay 6 zonas que están por debajo de esa estadística fijada por el Gobierno regional y, por lo tanto, no deberían estarlo. Hablamos de San Fermín en Usera, El Espinillo en Villaverde y Villa de Vallecas. Parla, como saben, tiene 2 áreas con restricciones, San Blas e Isabel II, pero hoy su alcalde, Ramón Jurado, ha pedido que estas restricciones se apliquen a todo el municipio.
He solicitado a la Comunidad de Madrid que unifique los criterios de restricción de movilidad en toda la ciudad, por igual, porque no entendemos que unos vecinos no puedan acceder a servicios o comercios de otra zona que no sea la suya. Por tanto, creemos que es manifiestamente injusto y que sería todo mucho más sencillo, tanto para el ayuntamiento como para los vecinos, que hubiera un criterio único en toda la ciudad de Parla.
Las 6 grandes ciudades de la zona sur de la región, como Móstoles, Alcorcón o Parla, acumulan en los últimos 14 días 7.900 nuevos contagios, de ellos casi 1.900 solo en Fuenlabrada. Las zonas que menor incidencia registran son Rascafría, El Pardo y Torrelodones.
8 de la tarde y 21 minutos. Estas restricciones a la movilidad se pueden aplicar sin la necesidad de activar el estado de alarma, una excepcionalidad que el ministro Salvador Illa cree que no es el momento de activar. El titular de Sanidad ha pedido, eso sí, a los madrileños que restrinjan la movilidad al máximo y las reuniones sociales en la medida de lo posible. De la misma opinión, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Lo decía en la cadena SER, y escuchamos a ambos.
La situación recomienda o hace recomendable en estos momentos limitar al máximo la movilidad en toda la comunidad autónoma. Esta decisión que adoptó la Comunidad de Madrid va a ser fruto de análisis, es un paso adelante importante.
El propio ministro de Sanidad entiende que en este momento procede limitar la movilidad y que los ciudadanos se tengan que quedar en sus casas, salvo que sea estrictamente imprescindible, por supuesto, que todos sabemos que hay circunstancias muy distintas, pues entonces yo sí seguiría en este caso el consejo del ministro Illa, y además es que lo dije hace 2 semanas, de hecho, dije a los recomendados madrileños que salieran lo menos posible.
En fin, estas recomendaciones no entran en las manifestaciones, ni mucho menos, obviamente. O manifestaciones, concentraciones para protestar precisamente en contra de los confinamientos selectivos. Tampoco las movilizaciones convocadas por sindicatos, organizaciones y partidos de izquierda para este domingo contra las medidas del gobierno regional. De hecho, el Partido Socialista Obrero Español, aunque piensa que son reivindicaciones justas, no va a acudir. Digamos que se ha caído del cartel. Lo ha dicho el delegado del gobierno, José Manuel Franco, en 120 minutos programa de Telemadrid.
El Partido Socialista como partido no va a convocar manifestaciones. Suscribe el espíritu de ese documento, pero no vamos a convocar manifestaciones. Lo responsable, lo serio, lo que nos piden los ciudadanos es luchar por su salud, por preservar su salud, y ahí sí que vamos a estar el conjunto de los socialistas y el conjunto de fuerzas políticas.
Es fina, muy fina, pero que muy fina la línea entre convocar y suscribir. Suscribir y convocar. En todo caso, no había ningún tipo de coherencia política que ayer la reunión entre la presidenta de Madrid y el presidente del gobierno terminara buscando espacios comunes para ayudarse unos a otros, y que el partido del que es secretario general Pedro Sánchez, o sea el PSOE, estuviera convocando una manifestación para el próximo domingo. Era una cosa un poco extraña, y de ahí ese movimiento que anunciaba en 120 minutos en Telemadrid el delegado del gobierno y secretario general de los socialistas madrileños. El PSOE se descuelga, como les digo, de esa movilización contra Ayuso. Más Madrid y Podemos la apoyan. PP y Ciudadanos la desaprueban, como es natural, y Vox, atención, dice que no le parece mal siempre y cuando se respeten las condiciones de seguridad. La crónica es de José Frutos.
Los socialistas se descuelgan de la manifestación contra Ayuso y su gestión de la pandemia. Comparten los motivos, pero no la protesta. Ángel Gabilondo.
No debe ser ninguna respuesta ni que comprometa decisiones adoptadas por el personal sanitario o las autoridades sanitarias, y menos aún no. Menos aún conduzcan a aglomeraciones.
Más Madrid y Unidas Podemos mantienen la convocatoria. No quieren ninguna tregua. Pablo Perpiñá y Saserra.
La tregua que urgen los madrileños es la que debería declarar Ayuso frente a todos nosotros, y particularmente frente a los barrios que más están sufriendo.
La única forma de protegernos los madrileños es movilizándonos con todas las medidas de seguridad.
Completa desaprobación de Ciudadanos y PP. César Zafra, Alfonso Serrano.
Promover manifestaciones en momentos de pandemia, pues yo creo que eso es seguramente la mayor irresponsabilidad con la que se van a quedar.
Ese intento de la izquierda
de alguna manera de alimentar una lucha de clases y un discurso de sobre la segregación en la Comunidad de Madrid.
Vox respeta el derecho de los manifestantes. Rocío Monasterio.
Mientras cumplan con condiciones de seguridad y den buen ejemplo, yo no tenemos una crítica.
Una manifestación que apoyan también los sindicatos y la Federación de Vecinos.
8:25, la actualidad nacional sigue ocupada con el encuentro de ayer entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, al menos por los coletazos de ese encuentro. El gobierno central hace un llamamiento a la unidad, aunque desde Podemos critican la gestión de la presidenta regional. Vamos a recoger las reacciones con la voz de Flor Carazo.
Tras la reunión con Ayuso, el gobierno sigue apelando a la unidad para luchar contra el virus. María Jesús Montero, portavoz.
El gobierno va a seguir haciendo un llamamiento a la unidad, aunque a veces esta expresión pueda parecer que se predica en el desierto.
Pero el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en Televisión Española, ha cargado contra la presidenta madrileña.
Creo que fue muy grave que la presidenta Ayuso ayer dijera que el problema de esta pandemia son los niños extranjeros que no tienen a sus padres o, digamos, que intentara criminalizar la pobreza.
También la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, cuestiona las medidas adoptadas por el gobierno regional y comparte la indignación de quienes se manifestarán el domingo contra las restricciones.
Lo que no comprendo es a quienes alentaban manifestaciones cuando eran en Núñez de Balboa y en pleno estado de alarma, y las critican cuando quienes se manifiestan son los trabajadores de Villaverde, de Usera o de Vallecas.
Una actitud de los socialistas que censuran los populares. Cuca Gamarra, portavoz en el Congreso.
No vale retirarte de la convocatoria mientras animas a que se asista.
Para Gamarra es un comportamiento desleal y temerario.
Pues son las 8:27. Por cierto, que el Gobierno regional espera el aval del Tribunal Superior de Justicia de Madrid respecto a las restricciones de movilidad que se aplican desde ayer. El tribunal se pronunciará el jueves o el viernes tras recibir hoy el escrito preceptivo del letrado de la comunidad. Informa Lupe Ortiz.
El proceso para que la justicia avale las medidas anticovid está en marcha. A primera hora de la mañana, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha recibido el informe de la Abogacía de la Comunidad. Es el alto tribunal quien se encarga, tras la modificación legal aprobada para evitar pronunciamientos dispares de los juzgados ordinarios y polémicas como la que precisamente tuvo lugar en Madrid con el paquete de medidas cuestionado por un juez de lo contencioso. Recibido dicho informe, se han abierto diligencias y se ha designado a una magistrada ponente. Lo que estime será sometido a deliberación en un tribunal de 3 miembros o reforzado de 5. Todos de la sección octava, encargada de asuntos que afectan a derechos fundamentales, y la movilidad es uno de ellos. Se ha dado traslado, es también una novedad de ese cambio legal, a la Fiscalía para que informe. El plazo máximo para que la justicia ratifique las medidas es de 3 días, por lo que debe llegar entre el jueves y el viernes.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Escuchad.
Como todo, mirad los coches cómo van.
Las calles vacías, todo cerrado.
Y bueno, estamos con un poquito miedo.
Sentir.
Habrá geles hidroalcohólicos, limpieza específica.
Pero priman la desconfianza política y el miedo.
En Holanda se aplicarán las mismas medidas.
Vivir.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para acercarte a lo que más te importa. Información, análisis y entrevistas para que comiences el día con todo lo que necesitas saber.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo y todo el equipo de Buenos Días Madrid te espera para que escuches, sientas y vivas la radio que mejor te informa.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Si esto pasó cuando lanzamos el Ford Fiesta y el Ford Focus, imagínate ahora. Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta el 30 de septiembre de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Financiación de FCEBAN, condiciones en Ford.es.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Una buena salud empieza con una buena alimentación y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 37 54.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Seguimos con el tema, con el gran tema, sin duda alguna, que tiene que ver con la pandemia y el coronavirus. El Ministerio de Sanidad ha aprobado la reducción del periodo de cuarentena, para los contactos estrechos. De esta forma bajará de 14 a 10 días. Además, se van a incorporar test antigénicos como herramienta de diagnóstico y cribado. Y por otra parte, les contamos que la Junta de Andalucía va a hacer un seguimiento de las segundas residencias que los madrileños tienen en esta comunidad para controlar cualquier situación de brote de coronavirus importado. El presidente andaluz, Juanma Moreno, considera además negativo el planteamiento del gobierno catalán hacia los madrileños.
Una cosa es la actitud que mantiene el señor Torra, prácticamente sugerir o limitar las visitas a Madrid, que no me parece prudente, y otra cosa es que monitorice, evidentemente, al objeto de localizar si hubiera algún pequeño brote que fuera importado y que, por tanto, habría que reaccionar lo antes posible.
Y más frentes abiertos en la región, el sanitario y el educativo. Vamos con el primero. Saben que el sindicato mayoritario de médicos hará huelga en Madrid el próximo día 28 de septiembre en la atención primaria. Hoy la presidenta regional se ha reunido con este sindicato y con otros y les ha trasladado una serie de mejoras que nos detalla ahora Julio César Cobos.
La presidenta regional Díaz Ayuso subirá el salario a 5.000 médicos especialistas de atención primaria y de esta forma los quiere equiparar sus retribuciones de médicos de familia, pediatras y del Suma 1 o 2 a las de los facultativos de hospitales. En 3 años se contratarán 571 médicos en los hospitales madrileños. La propuesta de la comunidad se abordará ahora en mesas sectoriales, pero la contratación de nuevos médicos y el desembolso de 82 millones parece una buena noticia para el secretario general del sindicato AMIC, Julián Ezquerra.
Se ha hablado de un incremento de plantilla en 3 años, 571 efectivos en total, de ellos 260 médicos de familia y 15 pediatras. Los primeros 75 médicos de familia serían ahora en el mes de octubre, 125 en el 2021 y los otros 60 en el 2022.
Este sindicato estima que hacen falta 1.000 médicos en Madrid. La atención primaria sigue desbordada con la pandemia, con muchos centros de salud al 50% y con pacientes que llegan muy alterados a las consultas. Escuchamos a la doctora Ángela Ortigoza.
Tenemos la mitad, menos de la mitad de la plantilla, tanto de enfermería como de medicina, como de administrativos. Estamos teniendo una situación bastante desagradable, bastante fuerte, pero estamos siendo agredidos.
Todos los años salen en España entre 6.000 y 7.000 plazas de médicos MIR y un 50% se van a trabajar fuera del país.
Naturalmente, con los sueldos que se pagan, pues naturalmente que haya gente que se busque la vida en otros sitios donde se considera mejor el trabajo y la profesión sanitaria, especialmente los médicos y los enfermeros. Eso en la sanidad, como decimos, pero en educación ya están de huelga. Hoy ha sido la primera jornada de paros en todos los niveles de enseñanza no universitaria. Los sindicatos justifican la movilización por los incumplimientos del gobierno regional para garantizar una vuelta segura a las clases y dicen que faltan profesores y medios materiales para garantizar la seguridad. En todo caso, la incidencia ha sido limitada, ya que la Consejería de Educación ha fijado unos servicios mínimos cercanos al 100%, tal y como cuenta ahora Ángel García.
Los sindicatos dicen que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha incumplido todas sus promesas. Faltan medios humanos, más de 1 millar de los profesores y los 150 sanitarios anunciados, y también faltan los medios materiales necesarios para garantizar una vuelta segura al cole o el instituto.
Si queremos que haya una vuelta segura a las aulas, tienen que bajar la ratio de los alumnos, tiene que haber más profesores y tiene que haber más seguridad en las aulas.
No tenemos enfermera como se prometió, no tenemos los equipos informáticos que se prometieron.
Con la que está cayendo, por eso mismo hacemos huelga.
Acusan a Salud Pública de tardar más de 5 días en responder cuando un centro notifica un caso de COVID, casos que, según los sindicatos, triplican el número oficial de aulas cerradas. Pese a todo, los alumnos hoy apenas han notado la huelga porque los servicios mínimos fijados por la consejería han sido de casi el 100%.
8:36. El gobierno ha dado luz verde al nuevo decreto del teletrabajo, algo que es muy importante a la hora de saber cómo se van a relacionar algunos trabajadores con sus empresas, sean empresas públicas o sean empresas privadas. Entre lo acordado con los agentes sociales destacan la obligación de las empresas de asumir los gastos del trabajo a distancia de este si supera el 30% de la jornada laboral, es decir, un día y medio a la semana. Además, trabajar de esta manera será voluntario en todo caso. Nos da más detalles Elena Arribas.
Con la nueva ley, trabajar a distancia será voluntario y reversible por ambas partes. No podrá ser causa de despido objetivo la falta de adaptación al teletrabajo y todas las condiciones deberán quedar por escrito. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
Que esta norma, ya nos lo ha demostrado en pandemia, aumenta la productividad y aumentará sin duda la competitividad de la economía española.
Y eso sin tener que estar permanentemente conectados.
Una norma que va a permitir y a reforzar el derecho a la desconexión. Lo que hemos vivido en pandemia no es trabajo a distancia.
Los trabajadores deben tener las mismas condiciones laborales, las mismas oportunidades y el mismo salario más los gastos. La empresa está obligada a dar todos los medios que el empleado necesite o a pagarlos.
8:36. Antes de la agenda cultural, con las recomendaciones de María José Francisco, les recuerdo lo que creo que debo recordar ya todos los días, tal y como están las cosas en nuestro país y en nuestra comunidad. Sanidad suma 241 muertos por coronavirus en un solo día, la cifra más alta de la segunda ola. Esta cifra nos remite directamente a una cifra que ya pasamos, el 6 de mayo. Recomendaciones culturales para un día muy espeso el informativo con la firma de María José Francisco.
Teatro para concienciar y reivindicar la sanidad pública en los países occidentales y en el África subsahariana, donde opera ANESBAD, organizador de este ciclo, el Festival por los Demás, Sanidad por Bandera, en microteatro hasta el 4 de octubre. Eduardo Uribe, representante de ANESBAD, y Nacho Novo, escritor y director de Bendita Sanidad.
Otras realidades unidas a la nuestra. Y lo queremos hacer sin grandes discursos y palabras técnicas. Lo haremos como en ediciones anteriores, pasando un buen rato y a través de 8 fantásticas obras.
Hacemos una parodia de cómo podría ser la sanidad en un país africano si lo vemos desde el prisma de un turista extranjero que sí tiene acceso a tratamientos en hospitales bastante bien equipados, cosa que los nativos de allí pues no pueden.
Museo de Pasiones ha sido la exposición de Javier Viver en el Lázaro Galdiano, que ahora cuenta con libro y fotolibro. Palabras y especialmente imágenes, Cristos y anticristos, que nos ofrece una perspectiva muy distinta a la de la muestra.
Llegamos hasta la Mujer de Lot, que es una gran estatua de sal. Nos trasladamos a la capilla de los arquitectos en la iglesia de San Sebastián, en la calle Atocha de Madrid. Y acabamos el recorrido saliendo por la linterna de la cúpula de Ventura Rodríguez.
Mundo Loco es el nuevo single de Arcadio Falcón and the Bandits, un homenaje al legado del saxofonista americano Stan Getz en un mundo capaz de girar gracias a las pequeñas cosas.
En bosques de ceniza y a su madre desterrada ahogarse en el Egeo. Vi a las bisnietas de Mahoma en fila india, barcos de barro rumbo al gineceo. Vi al rey de los judíos gemir en la cruz y en su vientre una fuente carmesí.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un nuevo campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Una buena salud empieza con una buena alimentación y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras. En Onda Madrid. La conciencia de la radio con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
Pues claro que sí, oigan, claro que la radio tiene su conciencia muy particular, no solamente la conciencia a la que nos invita José Manuel Nieves, sino la conciencia habitual de un medio que pretende ser comprometido, cercano a sus oyentes o escuchantes, como dicen algunos, creo que las dos cosas se pueden decir, escuchante y oyente, comprometido con la actualidad y comprometido también con la independencia y con la verdad. De eso hacemos gala, o al menos eso intentamos, y por eso luchamos desde la radio pública madrileña. Pero esta conciencia tiene que ver con la ciencia y tiene que ver con la divulgación de la ciencia que todos los martes a esta hora más o menos está en la boca y en la cabeza de José Manuel Nieves, al que saludo con mucho gusto. Querido José Manuel, buenas noches.
Hola, buenas noches, Félix. ¿Qué
tal? Buenas noches. Pues estupendamente. Y aunque vamos a hablar de asuntos que, como siempre, nos deja siempre colocados en, desde el comienzo hasta el final de tu intervención, en la inquietud y en la incertidumbre, mi obligación sí. Es siempre, desde que estamos como estamos y viendo que el Ministerio de Sanidad acaba de notificar 241 muertes por coronavirus en un solo día, que es una cifra que nos lleva al mes de mayo, al día 6 de mayo. ¿Cómo va esto de la vacuna, que te pregunto siempre que empiezas con tu colaboración?
Pues sin novedades importantes. Lo que venimos diciendo, ya has visto que a pesar de los anuncios y contraanuncios, pues todo sigue el curso que tiene que seguir, ¿no? Los anuncios pasan y la realidad queda, ¿no? Yeah. tendremos que seguir esperando. Tendremos una vacuna en los próximos meses, estará lista y empezará a distribuirse, y cuando nos llegue, pues será pues a mediados del año que viene,
ya,
que es lo previsto desde hace un montón de tiempo, ¿no? Se diga lo que se diga. Hay pocas novedades en ese sentido, ¿no? Se sigue trabajando con ahínco. Tuvimos ese pequeño parón, que fíjate que lo habíamos comentado unos días antes, ¿no? Que se había hecho un anuncio por parte del Ministerio de que ya íbamos a poder empezar a vacunarnos, y dos días después hubo que parar los ensayos clínicos, ¿no? De la vacuna que se va a suministrar en España, la de Oxford. Uh-huh. En fin, pero vamos hacia adelante, Félix. Va todo para adelante.
En todo caso,
el problema ahora son los repuntes, que van a ir a peor. Ahora mismo van a ir a peor porque, no sé si recuerdas, hace dos o tres semanas lo hablábamos, te dije, mira, ahora, por hace dos o tres semanas, estamos pagando la última quincena de agosto, y ahora estamos pagando, vamos a empezar a pagar el comienzo de los colegios. Y entonces, por eso habrá más repuntes, sin duda alguna, habrá más casos durante por lo menos la próxima quincena, ¿no? Y esperemos que esto se controle sin necesidad de tomar medidas más drásticas y ¿qué quieres que te diga? Pues, eso y el factor incógnita que siempre está ahí.
Ya. Bueno, en todo caso, tiempo al tiempo, conviene no correr. Ya sabemos lo que pasa cuando se corre, y cuando van corriendo algunas administraciones o gobiernos, pues sucede lo que ya vamos sabiendo. Hay que tener paciencia y evitar volver como sea, ¿no?, a las cifras del mes de mayo. Ya hemos vuelto a mayo, por cierto. Pero, en fin, antes que mayo está abril, y el recuerdo de abril, del recuerdo, es un recuerdo que nos pone los pelos de punta, José Manuel, porque fue un mes tremendo,
sí, ¿no?,
de muertes, de colapso sanitario, de UCIs reventadas, de triaje, de gente que
moría. No creo que
lleguemos
a eso. Ya. No creo que lleguemos a eso, porque entre las muchas lecciones que no hemos aprendido de la primera ola, esta parece que sí la hemos aprendido. Entonces, no creo que se llegue al colapso, ¿no? Tendría que pasar algo muy gordo para que volvamos a llegar a un colapso sanitario. Es verdad que ya se está empezando a forzar la máquina sobre todo, fíjate, ha pasado de los hospitales, que fue en la primera oleada, a los centros de atención primaria, curiosamente, ¿no?
Yeah.
De salud, que son los que están más saturados ahora mismo, ¿no? Y claro, hay mucha gente que acude no por la COVID, sino por cualquier otra enfermedad, y se encuentran con que no hay nadie que les atienda, porque están absolutamente saturados todos los servicios de atención primaria, ¿no?
Bueno, pero hoy José Manuel Nieves lo que nos quiere hablar en esta conciencia de la radio de Onda Madrid es de lo que han sido las extinciones masivas que el hombre ha conocido, que deberían ser efectos sobre la Tierra verdaderamente terribles, que ahora nos puedes recordar, José Manuel, exactamente qué es una extinción masiva y en qué consiste, qué la produce y demás. La cuestión es que hasta el momento conocíamos cinco extinciones, creo que hay alguna más. Pero cuéntanos qué es exactamente una extinción masiva, qué la produce.
Pues mira, una extinción masiva es prácticamente es un reseteo de la vida en la Tierra, así como suena. Es poner el contador prácticamente a cero y volver a empezar. Entonces, ha habido cinco, por lo menos eso es lo que ponen los libros de texto, ¿no? Cinco episodios de extinciones masivas provocados por una diversidad de causas, ¿no? Pues algunas han sido provocadas por la caída de un meteorito o de un grande, como por ejemplo la que sucedió en el Cretácico hace 65 millones de años y que acabó con los dinosaurios. No solo con los dinosaurios en tierra, mar y aire, y con el 75% de todas las especies vivas del planeta. Las ha habido peores. En la del Pérmico, hace 250 y tantos millones de años, pues murieron más del 90% de las especies del planeta. Es decir, la vida casi estuvo a punto de ser erradicada, ¿no? Entonces, se considera extinción masiva cuando hay un evento, liberaciones de gases, erupciones volcánicas. Estas son las causas que normalmente las producen, ¿no? Liberaciones de gases de dentro de la Tierra, en fin. Se considera una extinción masiva cuando compromete a un porcentaje muy elevado de la vida que hay en la Tierra en ese momento.
Una extinción masiva, además, cambia el escenario. Normalmente se altera de tal manera, por ejemplo, el clima y los equilibrios, que todos los ecosistemas se rompen, no soportan las nuevas condiciones, que son muy duras, y las pocas especies que quedan heredan el planeta y lo empiezan a poblar con criaturas totalmente nuevas. Por ejemplo, fíjate, parece una tontería, pero si nosotros, los seres humanos, estamos aquí, en gran parte se lo debemos a la extinción masiva, a la última gran extinción masiva, que fue la que mató a los dinosaurios, porque te recuerdo que en aquel momento todo el planeta, y llevaba así más de 90 millones de años, estaba dominado en tierra, mar y aire por los dinosaurios.
Entonces nosotros, ¿qué éramos nosotros entonces en aquel momento? ¿Insectos?
Había mamíferos, pero eran como unas especies de roedores pequeñitos subterráneos y que vivían debajo de tierra. Y vamos, no se atrevían ni a asomar la cabeza porque en cuanto lo hacían había un dinosaurio que se los comía. Es decir, no hubiéramos tenido ninguna oportunidad de prosperar si los dinosaurios no se hubieran quitado en medio. Llegó este asteroide, montó un cataclismo tremendo, en muy poco tiempo todos los dinosaurios desaparecieron y los mamíferos que estaban debajo de tierra se salvaron de las condiciones tremendas climáticas del impacto y poco a poco, cuando empezaron a sacar de nuevo la cabeza, vieron que no se los comía nadie, empezaron a salir, a crecer, cosa que hacemos muy bien los mamíferos, a multiplicarse, a diferenciarse. Y gracias a eso existimos los humanos. Es decir, sin aquella gran extinción probablemente no estaríamos tú y yo aquí hablando ahora mismo, ¿no? Yeah. Por eso te digo que es como un reseteo de la vida, es poner el contador a cero, ¿no? Y bueno, los libros de texto nos dicen que hay o que ha habido 5 grandes episodios de extinción durante los últimos 500 millones de años de la historia de la vida en la Tierra, y ahora los investigadores han encontrado una extinción masiva más de la que hasta ahora no sabíamos nada, ¿no? Un episodio que fue hace 223 millones de años, es decir, se sitúa justo en esa extinción del Pérmico tan tremenda que te dije y la extinción de los dinosaurios, hace 223 millones de años. Lo han llamado episodio pluvial carniano. Ahora te explicaré por qué. Carniano es por la época, la época en la que se produce, que es el carniano o carniense. Y episodio pluvial porque entre los efectos climáticos de esa extinción hubo un episodio de gran humedad, un tiempo de gran humedad en las que las lluvias torrenciales se sucedieron a lo largo de más de 1 millón de años, que se dice pronto. Tú imagínate que nos viene una época de lluvias torrenciales que dura 1 millón de años. O sea, estamos hablando de cosas muy, muy fuertes, ¿no? Este episodio pluvial carniano fue precisamente el que preparó a la Tierra para que llegaran los dinosaurios. Es decir, los dinosaurios que existían desde hacía pues poco tiempo, ¿no? Poco tiempo relativamente, ¿no? Existían desde hace unos pocos millones de años antes de este nuevo episodio de pluvial carniano, pero eran absolutamente secundarios en todos los ecosistemas. Hasta ese momento, los que dominaban de verdad eran los grandes reptiles. Grandes reptiles que desaparecieron con este episodio, ahora te diré cuáles fueron las causas, y dejaron el mundo preparado para que otro tipo de criaturas lo aprovecharan. Y esas criaturas fueron precisamente los dinosaurios, que reinaron, ya te digo, desde hace 220 millones de años hasta hace 65 millones de años, que a su vez fueron víctimas de una extinción que permitió que los mamíferos surgiéramos, ¿no? Es que es una reflexión muy bonita esta. Fíjate, durante este periodo de extinción nueva, precisamente fue cuando surgieron los mamíferos. O sea, fue cuando surgieron, cuando los primeros mamíferos salieron, ¿no? O sea, empezaron a surgir, ¿no? en el planeta. Pero claro, con un papel absolutamente secundario hasta que los que estaban dominando la cadena trófica y todos los ecosistemas desaparecieron. Uh-huh. Bueno, pues también los dinosaurios tuvieron que esperar su oportunidad, porque antes que ellos había otras criaturas que dominaban el planeta y esas desaparecieron con esta nueva...
José Manuel, ¿cuánto tiempo llevamos los seres humanos, los mamíferos, lo que hoy somos seres humanos...
que han encontrado los científicos.
Si te decía, José Manuel, que ¿cuánto tiempo llevamos los seres humanos ocupando el espacio que dejaron los dinosaurios? ¿Cuántos millones de años? Bueno, creo que llega con dificultad la voz al domicilio de José Manuel, donde me está hablando, creo que desde Valencia, además, con lo cual es más complicado la comunicación. Estábamos atendiendo muy bien, porque nos parecía hasta una clase magistral la que nos estaba dando nuestro hombre de la ciencia, en la manera y en la medida en que nos estaba contando cómo desaparecen los dinosaurios y cómo empiezan los mamíferos a ocupar un espacio que se han ido ganando con muchísimo esfuerzo, pero que eso hace muchísimo tiempo, muchos miles y millones de años. En esta quinta gran extinción masiva, a la que hemos conocido ahora, porque la ciencia así lo ha descubierto, que hay una sexta extinción masiva, y no sabemos si nos enfrentamos a lo que pueda venir en una sexta, ¿no? En todo caso, siempre que hablamos de extinciones masivas, son extinciones de grandes cambios, de crisis volcánicas, de lluvias que duran millones y millones de años, de especies que desaparecen y de especies que vuelven a nacer. Eso nos estaba diciendo José Manuel Nieves en esta colaboración y en esta forma de contarnos lo que ha sido la historia de nuestro planeta, la historia de la Tierra. Erupciones volcánicas masivas que además los científicos detectan en Canadá y cómo los dinosaurios tomaron el relevo en momentos muy, muy, muy concretos de la historia del planeta Tierra. No sé si tenemos la comunicación con José Manuel Nieves. Son las 8:56, y bien que lamento que se haya perdido la comunicación en un momento tan interesante como el que estábamos. Creo que le preguntaba a José Manuel, porque creo que lo tengo de nuevo, si el mundo va o podemos ir hacia una séptima extinción masiva, querido José Manuel.
Claro. Fíjate que lo que está pasando ahora mismo, que hasta ahora se conoce como la sexta extinción masiva, habrá que llamarla séptima a partir de ahora, ¿no? Ya que se ha descubierto una nueva, es la primera vez que no son causas naturales las que los producen, sino una de las especies que habitan la Tierra es la que va a producir esa extinción. Y es una cosa realmente tremenda. Efectivamente, vamos, los científicos la llaman la gran extinción del Antropoceno, que es la era o la época de los seres humanos, ¿no? Claro, todas las demás grandes extinciones se produjeron a lo largo de un tiempo que es bastante dilatado, es decir, no cae el meteorito y desaparece todo en el mismo momento, sino que tardaron en desaparecer todos los dinosaurios varios cientos de miles de años. Es un tiempo corto geológico, pero largo para un ser humano. Bueno, pues desde que tenemos civilización tecnológica, que no es nada, hace 100 años o ciento y poco años, el ritmo o la tasa de extinción de especies en estos años, solamente en este siglo, es muy superior al ritmo al cual desaparecían las especies en cualquiera de las extinciones masivas que se han producido hasta el momento. O sea, y eso es muy tremendo, ¿no?
¿Quieres decirme que hay especies que, por ejemplo, han desaparecido y de las que la ciencia actual no tiene conocimiento, por ejemplo?
Por supuesto, pero de las que sí tenemos conocimiento, hubo un informe el otro día de la WWF que más del 70% de las especies están desapareciendo ahora del planeta, ¿vale? Y como te digo, no es un proceso que dure miles de años como duraron todas las extinciones masivas. Es un proceso que se está produciendo a lo largo de dos o tres generaciones de humanos, muy pocos años, a lo largo de 60, 100 años como mucho. Y eso, a esa velocidad, ni siquiera las mayores extinciones de las que hemos hablado, ni siquiera la del Pérmico, que acabó con el 90% de todo lo que había vivo en la Tierra, las especies se extinguieron tan rápidamente como está sucediendo ahora.
Bueno, pues...
O sea que muchos científicos creen y están convencidos de que estamos en medio de un gran episodio de extinción causado por la actividad humana, y que es la extinción del antropoceno y que estamos responsables.
Déjame frivolizar un poco la historia, que es muy seria, que frivolice un poco y que me vaya un poco a la introducción de los tebeos de Asterix y de Obelix. Eso no va a ocurrir precisamente mañana, ¿no? Así que nos quedamos tranquilos, ¿no?
No va a ocurrir mañana, pero no tienes más que ver cualquier informativo
para
darte cuenta de las tremendas cosas que están pasando.
Estragos, efectivamente.
En la Tierra y que no, cuando éramos pequeños no pasaban.
José Manuel, ahí lo dejamos. Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias por este rato tan interesante y tan ameno. Un abrazo y hasta la próxima semana. En unos segundos serán las 9.
Otro para ti.
Gracias, hasta luego. Llegará José Obispo Volador y su equipo de deportes. Hasta las 9:30. Sigue la radio, sigue Onda Madrid.